Bienvenido a Emprendimiento y Éxito, el podcast de desarrollo personal y profesional para emprendedores del siglo XXI. Aquí aprenderás técnicas, habilidades y consejos para llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Con historias inspiradoras de personas como tú, desde psicólogos, informáticos, arquitectos e incluso funcionarios, que un día decidieron tomar las riendas y hacer realidad la vida de sus sueños. Este programa es para inconformistas que desean ser su mejor versión, para visionarios que sienten que una vida diferente es posible, desobedientes que no quieren seguir el camino marcado, en definitiva para emprendedores que sueñan con una vida mejor. Para ti, ¿quieres disfrutar de tu vida y tu trabajo? Empieza hoy mismo entrando en iniciatumarketing.com y descargando gratis tu regalo. Con todos vosotros, Fernando Guaza.
Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio de Emprendimiento y Éxito. Lo primero de todo, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el podcast. Este podcast está dedicado a ti, a personas como tú, emprendedores, a profesionales incansables que desean mejorar día a día, que buscan ese éxito personal y profesional que todos deseamos. Soy Fernando Guaza y en el siguiente rato voy a compartir contigo todas esas técnicas, habilidades, estrategias, pero sobre todo la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y como siempre, si quieres más, te invito a que entres en mi casa digital en iniciatumarketing.com, donde puedes encontrar más recursos, artículos, vídeos, todo ello en relación a la reinvención profesional y el emprendimiento online con éxito. Hoy vengo con una nueva entrevista recién salida del horno, y digo esto porque en el caso de la de hoy hace tan solo unas horas que la grabamos, pero quería que cuanto antes la tuvieses a tu disposición. Se trata de una entrevista a Pepe Romera, experto en video marketing, todo un referente en ello, y además justo está en pleno lanzamiento de un training gratuito que está teniendo muy buena acogida y te aseguro que la calidad del mismo es fantástica. En la propia entrevista te contamos cómo puedes todavía suscribirte al mismo y acceder a todos los vídeos gratuitamente y a las hojas de trabajo. Hasta hoy he tenido la suerte de poder contar con gente increíble en las entrevistas del podcast. Y voy a hacer todo lo posible, por supuesto, por seguir trayendo profesionales que aporten tanto valor. Muchas veces me han preguntado cómo consigo entrevistar a esas personas y una de las últimas veces que he estado hablando sobre ello ha sido en una entrevista que me han realizado a mí, una entrevista que tuve la suerte de poder hacer con Ana Escudero de Yuvalia.com para un congreso virtual que va a salir ahora en octubre. Por supuesto, te invito a que te apuntes a él. Se trata de un congreso, el primer congreso de colaboración emprendedora en el que más de 40 profesionales aportamos toda nuestra experiencia en los negocios online para que consigas la visibilidad que necesitas, mejorar tus resultados y, por supuesto, hacer crecer tu negocio en menos tiempo. Como la inmensa mayoría de estos congresos, tienes la opción de apuntarte a él de manera gratuita, así que no pierdas, por supuesto, la oportunidad. Pero a mayores, si quieres tener acceso para siempre a todas las ponencias y entrevistas, además de un grupo privado de Facebook, otros recursos, pues ahí tienes una opción de pago que en estos días a mayores es inferior a lo que será cuando se acerque el congreso. Para ver todo ello, para ver la página relativa a ese congreso virtual colaboración emprendedora, puedes hacerlo entrando en iniciatumarketing.com/colaboración. Si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, no pierdas la oportunidad porque estoy plenamente convencido por la calidad de los colaboradores que todo, absolutamente todo lo que se va a aportar en el congreso tiene un enorme valor. Te recuerdo, puedes hacerlo en iniciatumarketing.com/colaboración. iniciatumarketing.com/colaboración. Y nos veremos dentro. Y ahora sí, vamos a la entrevista de hoy con Pepe Romera. Pero antes, sí, por favor, por supuesto, recordarte que si te gusta el podcast, me lo hagas saber. Y para ello, la mejor manera es dejándome una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Y ahora sí, vamos a por el episodio, así que música para levantar el estado emocional. Grande, la verdad es que la persona con la que tengo la fortuna de charlar hoy es muy grande. En todos los sentidos, porque si no me equivoco, según mencionó él hace poco, mide 1,93, creo. Es divertido, es polifacético, es extrovertido, cero vergonzoso, un poco egomaníaco, un showman, alguien, no sé, a quien le encanta compartir en todo momento. Y bueno, pues según te lo voy mencionando, la verdad es que me doy cuenta que somos un poco polos opuestos, porque justo todo lo contrario. Pero bueno, sobre todo es un gran profesional y todas las personas que lo conocen coinciden en que mejor persona aún. Muy buenas, Pepe Romera, bienvenido a Emprendimiento y Éxito.
Muy buenas, Fernando. Oye, me ha encantado la presentación, ¿eh? Nunca me habían dicho lo de egomaníaco, pero no sé exactamente qué significa, pero me veo muy identificado.
Mucho gusto por ti mismo, por hablar de ti mismo, por mostrar.
Ah, sí, pues estoy encantado de conocerme.
Encantado de conocerme, sí, algo así. Bueno, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a ti por invitarme.
Como podéis ver, describir a Pepe es complicado. Definir su perfil profesional tampoco es como tal sencillo. Lo dejaremos que es un experto en video marketing, que ayuda a otros profesionales a conseguir más y mejores clientes, gracias al vídeo, obviamente. Pero además de eso, eres speaker, has hecho radio, eres formador. Bueno, sería interesante saber cómo un ingeniero en Teleco acaba siendo todo un referente en video marketing. Así que si te parece, pues con tus palabras, cuéntanos un poquito mejor tu historia y cómo llegas a emprender y a ser un referente del video marketing en España.
Pues mira, Fernando, precisamente en estos últimos días he reflexionado, me he acordado de la carrera, de la carrera universitaria, de la ingeniería que me saqué y he llegado a la conclusión de que en qué mal momento decidí hacer esa carrera, en qué mal momento decidí terminarla, porque la terminé porque tenía que terminar, porque yo a mí me gusta terminar lo que empiezo. Entonces, lo que tenía que haber hecho es directamente el primer año darme cuenta y pirarme. Pero lo que pasó es que aguanté y eso a mí me provocó una tensión muy grande de decir, me he tirado la carrera en 3, al final la hice en 4, el año de Erasmus, todo esto. Una tensión de decir, llevo 4 años haciendo algo que no me gusta, estudiando cosas que no quiero saber, intentando superar exámenes que me van a llevar a un sitio al que no quiero llegar. Y en cuanto terminé, pues evidentemente lancé bien lejos los apuntes, lancé bien lejos los libros y no quise saber nunca más nada de esa carrera. Entonces fue cuando empecé a buscarme la vida para hacer lo que a mí me gustaba. Empecé a editar vídeos, empecé a buscar trabajo, empecé a trabajar en productor de televisión, empecé a trabajar en televisiones, empecé a entrar en contacto en algo en lo que yo no me había formado. Simplemente era... Me había formado desde el punto de vista de espectador y un poco analista de toda la vida, ¿no? Que siempre he sido un poco... he entrado un poco dentro de esas dos definiciones. Entonces, poco a poco voy aprendiendo y llega un momento en que la formación se cruza en mi camino. Has descrito muy bien todo lo que hago, pero la formación sin duda es lo que más me identifica porque a mí me encanta comunicar, se me da muy bien, pero lo que a mí me gusta es compartir, aprovechar ese don, digamos, o esa habilidad que tengo de comunicador para aprovechar y compartir conocimiento, formar, etcétera, etcétera, ya sea presencialmente o a distancia con mis formaciones online. Entonces, yo eso lo descubro gracias a que me pongo a trabajar en una academia y empiezo a trabajar con todo tipo de perfiles de alumnos, adultos, jóvenes, o sea, adultos de una edad ya más alta, de una edad muy temprana, ¿vale? Un poquito todos los perfiles. Y me doy cuenta de que de todo se puede sacar, tengo experiencias buenas, experiencias malas, pero ahí es cuando me doy cuenta que lo mío es la formación. Luego llegan las redes sociales, llega Facebook, llega YouTube, llega Google, bueno, ya estaban por ahí, pero empieza a pegar fuerte y entonces me doy cuenta de lo que yo había hecho toda la vida era video marketing. Lo que pasa es que se llamaba de otra forma, se llamaba publicidad, pero el video marketing lo que hace es democratizar esa publicidad. Entonces ya me empiezo a formar, empiezo a invertir tiempo, a invertir dinero en formarme con gente que me pueda enseñar a canalizar ese conocimiento y ya me lanzo con mis formaciones y sigo aprovechando todo el tema de, pues como os comentaba, pues de speaker o de la radio. Lo de la radio fue que me llamaron y me dijeron, te hemos conocido a través de tu web tal, vente y así pues acabé en la SER, que no es poca cosa. Aunque solamente estuve un añito haciendo una sección muy pequeña en un curso, en un programa semanal. Pero oye, la verdad es que lo disfruté mucho y hacíamos vídeos muy divertidos, ¿eh? Ya te lo digo.
Bueno, la verdad es que nuevamente vuelvo a decirlo. Grande, un montón de cosas, no has parado. Me ha recordado a la entrevista a Antonio G, que comentaba él también que cuando estuvo haciendo la carrera, él veía que que no llenaba, y que fue terminarla y querer dar carpetazo con eso y dedicarse más a lo que realmente le gustaba y que ya desde antes estaba haciendo. En su caso, viajar y vivir viajando. En el tuyo, más lo referente a la formación, pero bueno, entiendo que al mismo tiempo, por lo que comentas, si te llamaron de la propia SER, era porque ya tenías tu web, ya tenías esa visibilidad.
Sí, bueno, a ver, la carambola es un poco distinta, porque yo con unos alumnos, como también tengo este carácter emprendedor, que también vamos a hablar de eso, yo con unos alumnos que estaban en paro en ese momento, estaban en desempleo, en condición de desempleo, que entraron en el aula sin conocerse, yo con ellos organicé un festival de vídeos en Vine. ¿Tú te acuerdas de Vine? Esta aplicación que se hacían vídeos de 6 segundos y tal. Entonces, hicimos un festival y alcanzamos un nivel mundial de proyección. Nos patrocinó Antena 3, nos patrocinaron Movistar Plus, nos patrocinó, salimos en todos los periódicos y lo hicimos con 0 euros de presupuesto. Entonces, eso fue una maravilla personal y profesionalmente. Entonces, en la radio acabé porque me entrevistaron para hablar de ese festival. Vieron que daba mucho juego y entonces ya me dijeron que si quería volver todas las semanas a preparar una sección y ya ir colaborando en el programa. Y durante un año pues estuve haciéndolo y encantado. Además es aquí cerca de mi casa, entonces yo iba tan contento.
Vale, perfecta esa aclaración, porque no tenía 100% claro si había sido a raíz de haber emprendido antes o a mayores lo que estabas diciendo de que es esa actitud emprendedora. Lo que sí parece es que, tal y como lo cuentas, todo ha sido maravilloso, todo ha sido perfecto, todo ha ido un poco hilado. Acabas la carrera, realmente te das cuenta de que eso no es lo que te gusta, empiezas a emprender de formador, acabas en la radio a raíz de ese festival que hiciste. Oye, todo es perfecto. Muchas veces pensamos que aquel emprendedor al que le va bien es porque la suerte le ha sonreído en todo momento. Tal y como lo cuentas, parece que ha sido así, pero bueno, sé que antes de poder llegar a vivir de tu negocio online has pasado por épocas duras. De hecho, en Instagram tienes una foto de hace más de un año, bueno, ya no sé si será casi año y medio, al menos, en la que apareces prácticamente desnudo, sentado en la cama de una habitación de hotel. Si ahora según haces así con la cabeza, me acabo de dar cuenta de que hasta aquí, con lo que acabo de decir, posiblemente la audiencia que tuviésemos haya ido corriendo a Instagram a buscar esa foto, nos habíamos quedado solos, pero bueno.
Tienes que dejar claro que tengo los calcetines puestos.
Claro, tenía que haber especificado antes, pero para quien sí siga con nosotros, además de prácticamente desnudo con los calcetines, como tú dices, sentado en esa habitación de hotel, lo que tienes es una cara de poema. Una cara que es un poema en la que pones debajo: cuando Lost in Translation conoció a Titanic. Suena de todo menos alentador y creo que no parece para nada lo que comentabas antes, como ese camino tan hilado.
Sí. No, es que, a ver, cuando a ti te cuentan un poco cómo has llegado hasta aquí, evidentemente, volviendo al tema de la carambola, tú hablas de la carambola que te ha llevado concretamente esa, pero hay un montón de cosas que se han movido que te las han hecho pasar putas, que no las has disfrutado, que te han hecho dudar de ti mismo, pero eso no lo cuentas porque eso no es lo que te ha... Bueno, a lo mejor sí, pero no es la parte que te viene a la cabeza cuando cuentas eso. Yo, por ejemplo, en la carrera yo lo pasaba fatal, porque es que de verdad que cada asignatura era un muro que tenía que reventar a cabezazos, y veías cómo los amigos terminaban la carrera o cómo ya estaban haciendo otras cosas y tú estabas ahí dándole vueltas a lo mismo que no te gustaba. Entonces, sí, al final terminas la carrera, pero ¿a qué precio? Y luego cuando empiezas a... Puedo repasar lo mismo que te he dicho antes, pero con toda la parte mala. O sea, cuando yo empiezo a televisiones, no pagaban bien, no me daban libertad para aportar toda la creatividad que a mí me gustase, tenía que luchar contra las máquinas en cuanto a que ahora todo es mucho más fácil, ¿vale? Y, por supuesto, la inestabilidad y el depender de otros y que te paguen poco y que te deban dinero y que las vacaciones no te las paguen y este tipo de cosas. Y luego, cuando empiezas a emprender, cuando te lanzas, es muy duro ver cómo todo el mundo parece que le va súper bien y todo el mundo está triunfando y ganando muchísimo dinero mientras está viajando por el mundo como Antonio, o mientras está en la playa, o mientras está viviendo con su familia, mientras tú estás dejándote los cuernos trabajando y no tienes, y no tienes beneficio alguno, pero ninguno, ¿vale? Entonces, la foto que comentas de Instagram, yo quería recordar ese momento porque fue justo después de un lanzamiento que hice que fue horroroso. Yo deposité mucha ilusión y mucho tiempo y mucho dinero en un lanzamiento que fue mal y quería recordar ese momento, digamos, buscándole un poco el aprendizaje. Porque ahora yo estoy en otro lanzamiento y tal, y yo lo que he entendido, gracias a aquello que pasó, yo lo que entendí fue que no tengo que fijarme solamente en el momento de llegar al lanzamiento, sino que luego hay un montón de trabajo después que se va haciendo y va amortizando todo ese primer esfuerzo. Digamos que el lanzamiento no lo tengo que ver como una meta, sino como una salida en la carrera. Eso es lo que aprendí en ese momento y por eso subí esa foto. Lo de Lost in Translation y Titanic, el Titanic estaba claro, era el hundimiento, pero Lost in Translation era porque estaba dando clase yo en una universidad de Cataluña y estaba en un hotel y tuve que hacer un webinar en el hotel y acabé hecho una mierda, no tenía nadie a mi alrededor, no tenía, pues eso, yo no conozco a nadie allí, entonces claro, fue todo yo solo y terminé y solo me quedé y ahí me hice la foto. Bueno, aunque la foto es un homenaje a la portada, a la cartel de la película, no sé si te diste cuenta.
No me había fijado bien, la verdad. Me fijé más en que te vi ahí completamente desnudo y dije...
Sí, sí, sí. Bueno, completamente desnudo, bueno, no estaba... Vale.
Ya hemos perdido las dos personas que quedasen, ya las hemos perdido ahora definitivamente. Ahora cuando vuelvan, pues continuamos. Es verdad, tenía los calcetines y a lo mejor alguna cosita más. Pero bueno, sí, quería mencionar eso por lo que mismo que tú estabas diciendo. A lo mejor al final, cuando alguien nos pregunta cómo hemos llegado hasta este punto... Nos centramos un poco en qué es lo que nos ha funcionado, cuáles han sido esos puntos que al ir uniéndose pues nos han hecho llegar a este lugar y dejamos esa parte negativa, que obviamente por lo que estabas comentando, así un poco a grandes rasgos, pues la hay y la hay mucho y esa también te hace llegar hasta este punto en el que estás y entiendo que de ahí ya mencionabas pues ese cierto aprendizaje que extrajiste, pero si no fuese por todo eso, seguramente tampoco hubieses llegado a donde estás. Y al final, a mí me gusta mucho esa manera que tiene pues Francisco Alcaide de mencionar respecto a los obstáculos que nos pone la vida, que podemos tomárnoslos también, a fin de cuentas, como maneras de decirnos la propia vida. ¿Realmente quieres esto que dices que quieres? Pues demuéstralo, ¿no? Sigue hacia adelante ante esa adversidad y es cierto que quería eso, pues saber esa parte, por así decirlo, tuya en la que no era oro todo lo que reluce, en la que haces un lanzamiento poniendo toda la carne en el asador para que sea una catástrofe, tal y como contabas tú. Pero de ahí, como el ave fénix, resurgiste, eres una persona con una actitud positiva increíble. A mí, al menos cuando te conocí en el evento, me fascinó esa manera de afrontar las cosas, los aprendizajes un poquito que dijiste que habías sacado de esa situación. Y me gustaría un poquito que los compartieses con el resto. ¿Qué hiciste llegado a ese punto de desesperación y qué aprendizajes extrajiste en ese momento?
A ver, ahí tengo que aclarar que el lanzamiento no fue una catástrofe porque sí que funcionó. Lo que pasa es que había una descompensación entre expectativas y realidad, de lo que yo, como cuando te pides con AliExpress, ¿no? Lo que pensaba era que iba a ser un petardazo, porque todo el mundo me decía, es que esto está saliendo súper bien, es que esto lo vas a petar y no sé qué cuántos, y no funcionó. Entonces ahí aprendí el tema de a controlar un poco, porque la vida del emprendedor o del autónomo es una montaña rusa. Entonces hay que aprender a no venirse muy arriba cuando te va bien y no venirse muy abajo cuando te va mal. Hay que ser comedido un poco en la aceptación de los resultados y en mantener el horizonte bien lejos y bien nivelado, digamos. Entonces, las conclusiones que yo extraje, que comenté en aquel evento en el que nos conocimos, no las recuerdo muy bien, pero me atrevo a recordarlas. La primera fue, y la más importante, es dejar de alejarse del ruido y dejar de seguir a todo el mundo. Por lo menos a mí me afecta mucho, pero mucho, el estar en un momento delicado en el que estoy trabajando, en el que tengo dudas, en el que no sé si lo estoy haciendo bien, en el que a lo mejor no estoy percibiendo ingresos y estoy viviendo de ahorros mientras tiro hacia adelante otra cosa, ¿vale? Me desenfoca mucho, me turba, me molesta recibir notificaciones, recibir mails de otras personas que han vendido muchísimo, que les va súper bien, que han hecho un evento, que todo el mundo lleva la misma camiseta, que están en la playa tocando la guitarra. Ese tipo de cosas están muy bien, pero como ya dije en el evento, eso es el final del trabajo de alguien. Te está contando lo bien que le ha ido después de todo el trabajo. A lo mejor tú vas a acabar igual, pero en ese momento a mí no me hace ningún bien el enterarme de qué están haciendo los demás, ¿vale? Porque no tengo esa seguridad, no tengo esa capacidad de concentración en lo mío y esas cosas me distraen. Entonces, yo de lo mejor que hice fue borrarme de todas las listas, dejar de seguir a todo el mundo en redes, y cuando me sale un anuncio del webinar de alguien, o el training de alguien, o el ebook de alguien, tal cual, le digo a Facebook que no me muestre más esas cosas y así no me entero de nada. Por eso a veces me dicen, en el libro de tal o el training de no sé quién, y yo digo, ¿quién? Digo, ¿quién es ese? ¿Qué hace? ¿Vale? De hecho, acabas de citar a una persona que no tengo ni idea de quién es. Entonces, lo que a mí eso me ayuda es a concentrarme en lo mío. Cuando ya todo esto esté funcionando y todo sea maravilloso y tal, pues a lo mejor me vuelvo a dar de alta en todas las listas, empiezo a leer, me entero de lo que hacen los demás, a lo mejor alguno ha muerto y no lo sé, ¿sabes? Pero todo eso me lo guardo para el futuro, ¿vale? Prefiero ir a lo mío, a mis alumnos, a mis clientes, mis cositas y ya está. Y creo que así me va mejor. Eso sería una cosa. La otra cosa era el tema económico, porque muchas veces nos liamos a hacer cosas que no nos dan dinero porque son lo que están haciendo los demás. Y eso es lo que hacen los demás cuando ya ganan dinero. Quiero decir, si yo ahora me pongo a escribir todos los días un post en el blog, es porque no tengo que hacer nada, porque me apetece y porque quiero mejorar el posicionamiento y ya está. Pero alguien que no está ganando dinero no debería ponerse a escribir todos los días en el blog, a no ser que le apetezca muchísimo, porque no le va a dar dinero. Entonces, yo siempre digo, lo primero, el dinero. Si no tienes si tu negocio no da dinero, no tienes un negocio, tienes un hobby. Y los hobbies son muy bonitos, pero no podemos estar de los nervios, madrugando, dedicando muchísimas horas por un hobby, ¿vale? Entonces, lo que siempre recomendaré es que se priorice, comprobar que el negocio funciona. Y no hablo de que el negocio tenga que darnos un sueldo del que vivir y tal, sino de que el negocio entre dinero o entre esfuerzo o entre tiempo por un lado y salga dinero por el otro, ¿vale? Dinero, visibilidad, lo que sea, pero que salga beneficio tangible. Eso sería otro consejo. Y el tercero no lo recuerdo muy bien, no sé si sería el tema de las mentorías. ¿Te suena a ti?
No, fueron dos aprendizajes en concreto, sobre todo yo recuerdo, marcó mucho porque puede sonar muy radical esto de borrarse absolutamente de todo, sí. Matizar lo que decías, entiendo que comentabas que no conocías, era Francisco Alcaide, que es el que he mencionado. Sí, bueno, pero no es blogger, es escritor, es conferenciante en temas de desarrollo personal y liderazgo, el autor de Aprendiendo de los Mejores, volumen 1 y 2, y bueno, y otros 7-8 libros. En cuanto a eso, el aprendizaje que decías me marcó mucho de primera. Según empezaste a comentarlo, a mí se me vino como es el uff, pues te aíslas, ¿no? Qué radical. Pero sí. Es una pena porque ojalá pudiese todo el mundo escuchar esa charla. A mí personalmente me encantó, me hizo un clic y por eso te dije que me encantaría el poder entrevistarte, porque bueno, allí en persona, te lo dije, me llegó muchísimo. En cierto modo estaba en una situación parecida a la que comentaste tú en la charla de un año anterior y me sentí muy identificado y lo vi como bueno, pero es que te aíslas del mundo, ¿no? Pero sin embargo, según lo fuiste explicando, creo que es lo que nos falta o nos falla a muchísimas personas para conseguir ese éxito, ese foco.
Ten en cuenta que yo hablo de alejarse del ruido. El ruido muchas veces significa tener demasiadas voces hablándote. No te hablo de aislarte, sino de seleccionar muy bien a quién escuchas, ¿sabes? Yo no quiero estar solo en mi casa sin hablar con nadie, pero tampoco me quiero ir a una discoteca no me quiero ir a la discoteca con todo el mundo hablando al mismo tiempo. Yo prefiero quedar contigo y hablar contigo tranquilamente y enterarme de lo que estamos diciendo. Pues es un poco eso. Entonces, tú seleccionas bien los perfiles de las personas a las que sigues y les sigues porque les quieres hacer caso y quieres atender bien lo que dicen. No a todos. No quieres estar al corriente de la competencia. Eso me da igual. Eso, personalmente, y en el punto en que me encuentro ahora, a lo mejor dentro de un año lo cambio, pero ahora mismo eso es lo que... Eso, y quitarme las notificaciones del teléfono fue maravilloso.
Sí, seguramente lo de las notificaciones es algo fantástico. Pero sí, genial lo de la puntualización, porque es verdad que yo luego lo entendí, aunque lo ha repetido así en el hecho de medir de baja de todas las... Mm. De todas las listas, de todo, suena a eso, a me aíslo del mundo, lo cual al mismo tiempo es como muy, muy complicado el avanzar solo, por no decir imposible, pero en la manera que lo matizabas es el hecho del selecciono muy bien con qué personas, es uh-huh. importante porque al final quien mucho abarca poco aprieta, es del refranero español, y acabas simplemente dedicando el tiempo a centrarte en lo que otros están consiguiendo, que a mayores es lo que decías, que al final es su meta. O sea, no te están contando todo lo anterior, claro. Como nos estabas contando tú de toda esa situación anterior difícil para llegar hasta ese punto, en el que por fin, pues bueno, tras esa noche oscura, tras el Titanic, tras esas expectativas que también pues habéis generado tú, porque eran tuyas, por supuesto, pero que otras personas te habían ayudado a que tuvieses.
Eso es lo típico, que tú estás preparando algo y la gente que te quiere, que te conoce, tus amigos, te van diciendo, oye, qué bien, vais súper bien, tal. Claro, te quieren animar, es lógico. Y tú no puedes evitar decir, bueno, pues esto va súper bien. No quiero pensarlo, pero es que va súper bien y lo voy a petar, me voy a hacer de oro, tal cual. Entonces, en ese momento, yo lo que hice, concretamente, que es que mi negocio tiene muchas partes, pero concretamente esta de la que estamos hablando, en la que nos estamos centrando, fue el nacimiento de una de mis formaciones. Y es la formación que más dinero me ha dado en toda mi carrera. Pero no en ese momento. En ese momento yo estaba hecho polvo porque no había vendido. Pero esa formación, poco a poco, fui dándole vueltas, encontrando la forma de venderla. Y se vende ahora por un dinero, bueno, por un dineral no, pero se vende muy bien. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta también, que, como te decía, es más una carrera de fondo que un sprint y ya está todo hecho.
No, sin duda, emprender es una maratón, no es una carrera de fondo, es una maratón. Y bueno, pues justo ahora mismo estás con un lanzamiento, con un training sobre, uh-huh. obviamente, sobre video marketing. Ha salido el primer vídeo ya, ¿de acuerdo? Pero cuando se está publicando se publique esta entrevista, estaremos todavía en ese segundo vídeo de tres, si no me equivoco.
De hecho, ya el segundo vídeo, en el momento de grabar esta entrevista, acaba de salir.
Cierto, justo. Es verdad, día 2, claro, ya no sé ni qué día vivo. Acaba de salir ahora. Acaba de salir.
O sea, y efectivamente son las personas que nos estén viendo ahora ya podrán ver el vídeo 1 y vídeo 2 y el vídeo 3 saldrá inminentemente. Esta misma semana también se publica el vídeo 3.
Vale, de acuerdo. Pues antes de seguir, coméntanos, si no me equivoco, para toda persona que no estuviese apuntada puede ir a training.peperromera.com, ¿verdad?
Eso es.
Y ahí es donde todavía está.
Ahí se dan de alta y empiezan a recibir el material que son los dos vídeos de momento, luego entra el tercer vídeo, hay hojas de trabajo para complementar un poco lo que se explica en el vídeo y el objetivo del training es muy claro, que la gente defina su estrategia de video marketing, que la gente tenga claro qué tipo de vídeos tiene que hacer y para quién tiene que hacerlos. Porque lo que no quiero es, por ejemplo, hacer un training que te enseño a hacer un vídeo y ya está. Yo no quiero que aprendas a hacer vídeos. Yo quiero que aprendas a hacer vídeos que funcionen, vídeos que puedas rentabilizar, vídeos que realmente te acerquen a tus objetivos. Eso es lo que yo busco y lo que yo hago con mis clientes. Entonces es lo que he trasladado a este training.
Yo he visto el primer vídeo, te lo decía antes de empezar la entrevista. La verdad es que, bueno, en cuanto a calidad técnica, lo cual hablando de un experto en video marketing, no es de esperar menos y es fantástico, es de lo mejor. Sino decir, por mi parte, lo mejor que he visto a día de hoy en habla hispana, la calidad técnica, por supuesto, pero lo que es el contenido, que obviamente al final es lo verdaderamente relevante, lo que aporta, me parece genial. He visto esa primera hoja de trabajo, cualquiera diría que es un training gratuito por la calidad que desprende todo, tanto el contenido como el continente, por supuesto, pero como se puede, suele decir, si eso es lo gratuito, ¿cómo será lo de pago? Así que igualmente animo a toda persona, training.pepperomera.com. Si no te has suscrito para ver el training, todavía estás a tiempo. Y bueno, como decíamos, para ayudar, bueno, en este caso, a poder salir de ahí, por así decirlo, con tu primer vídeo, con una estrategia para tus vídeos que nos ayuden a tener más y mejores clientes, ¿no? Que es a lo que nos ayudas a todos. Y yo soy mismamente el primero que ha hecho vídeos de muy dudosa calidad, todo dicho sea de paso, y me interesa a mí mismo saber un poquito sobre ello, ya que estamos contigo. A día de hoy hay, no sé, mil maneras de comunicarte con tus clientes. Hay Facebook Live, hay YouTube Live, hay los vídeos que subimos directamente ahí en YouTube, como también se podrá ver esta entrevista. Hay las historias de Instagram que tú utilizas mucho. A mí me es imposible abarcar tantas posibilidades. Al final pico un poco aquí, un poco allá. No abarco a todos, como lo que decíamos antes, quien mucho abarca poco aprieto. ¿Qué medio tiene más enganche? ¿Cómo elijo el más adecuado, el mejor? ¿Cómo va esto?
Bueno, para empezar, es que no tienes que estar en todos los canales. Yo hay un montón de redes que ni he pisado y que seguramente no pise. ¿Cómo saber cuál es tu red y dónde tienes que estar? Bueno, esa es una de las claves que explico en el training, pero básicamente es analiza tu audiencia y analiza dónde está funcionando mejor. Y no tiene por qué ser en tu propio canal, porque si tú no tienes canal en LinkedIn, por ejemplo, a lo mejor no puedes sacar información sobre si LinkedIn es tu canal. Pero sí que puedes ir a ver tu competencia o empresas que estén atrayendo a la gente que tú quieres atraer y ver si están funcionando y decir, ah, pues mira, el vídeo está funcionando muy bien en esta empresa que hace lo mismo que yo o que hace algo que atrae a las mismas personas que quiero atraer. Entonces vas analizando y te vas dando cuenta que tu canal es uno u otro. En mi caso, yo me dejé todas las redes sociales, excepto dos. Una, Instagram, porque como has comentado, Instagram Stories me gusta mucho. Yo vengo de Snapchat. Yo en Snapchat alcancé cierto nivel de relevancia porque, bueno, me gusta mucho compartir, me gusta mucho crear, no puedo evitar estar siempre, pues eso, mostrando parte de mi vida, pero solamente la parte que yo quiero, aunque más que de mi vida muestro partes de mi cabeza, de cosas que me salen, que me imagino, que creo, que quiero compartir. Y la otra red social fue mi grupo privado de Facebook, un grupo privado en el que yo tengo una comunidad de gente a la que yo puedo aportar algo y que ellos están interesados en recibir eso que yo les aporto. Todas las demás las tengo casi de vía de contacto, pues si alguien me quiere escribir o cualquier cosa. Pero yo me centré en esas dos porque sé que son las que más beneficio les saco a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, los que nos estén viendo y estén pensando, ¿y dónde voy? ¿A Instagram? ¿Voy a Facebook? ¿Voy a tal? Analiza, párate, bueno, apúntate al training, que ahí te doy un documento que te va a ayudar mucho a eso. Y una vez tengas eso claro, ya es simplemente ir trabajando, pero tampoco hay que agobiarse. A mí no me gusta pensar, no, es que tengo que publicar en stories cada no sé cuándo. No, yo publico cuando me apetece, cuando me sale natural, ¿de acuerdo? Porque es que si no, si a todo esto le metemos el forzado de publicar, yo creo que pierde la naturalidad y pierde la gracia. A nivel de emprendedor, ¿eh? Otra cosa es que me venga Coca-Cola y me diga, oye, hay que publicar en redes, pues evidentemente hay que hacer un montón de cosas y hay que programar y hay que analizar y hay que, bueno, muchas cosas, pero a nuestro nivel tiene que ser algo que nos guste, que nos divierta, porque es como lo de la carrera que decíamos, si me voy a pasar 3 años estudiando algo, que por lo menos me guste.
Claro, pero a mí me surge una pequeña duda. Yo te veo a ti, como hemos descrito, somos como un poco polos opuestos. Sí. Yo te veo tan influyente, tan natural hablando al público. Imaginemos que también es los Instagram Stories lo que, pues bueno, perfil de personas, de cliente ideal. Yo no me veo, tú dices cuando te salga de manera natural. A mí de manera natural me saldría una vez cada 4 años, más o menos, por mi capacidad de ponerme delante de una cámara, delante del público, por así decirlo.
Pero ahora estás con las entrevistas, estás con el podcast, te vas animando y a lo mejor un día dices, oye, pues voy a hacer una publicación en Facebook para anunciar que mañana sale la entrevista, no sé qué. Simplemente tú lo vas notando, pero también hay que hacer, a ver, un pequeño esfuerzo para animarse, ¿de acuerdo? Es como el deporte. El deporte tú te lo puedes tomar como que te apetece, pero tienes que hacer un pequeño esfuerzo al principio para saber si te apetece hacer eso. Entonces,
Ahí va. Yo, obviamente, sabiendo que bueno, que al principio que empecé a hacer las entrevistas o al principio que haces algún vídeo para YouTube, etcétera, lo comenta todos estos temas, puesto que hablamos del training, tienes una entrevista a África Voss en el training, una persona, una youtuber que tiene, que gana, consigue cientos de seguidores diarios y tiene muchísimos suscriptores y habla de sus comienzos ahí en el propio training. A mí me gustó mucho y, hombre, obviamente tienes que dar esos pasos, pero a mayores, ¿qué consejos sé que, bueno, pues tengo que coger, intentar ir forzando un poquito, por así decirlo, ese esfuerzo que decías, pero qué consejo nos darías a todos los que somos de tendencia tímida o que directamente si se enciende el piloto ahí de la cámara nos quedamos como petrificados?
Bueno, yo siempre lo he dicho que la vergüenza es una de las principales barreras que impide a la gente ponerse manos a la obra a hacer vídeo. Y como yo defiendo, la vergüenza o la sensación de ridículo entra cuando tú estás intentando hacer algo que no... mostrarte de una forma que no eres, ¿de acuerdo? O cuando estás fingiendo, vamos a decirlo exageradamente. Y cuando uno habla de lo que le gusta y cuando uno habla de lo que realmente le apetece y de lo que conoce, la vergüenza se tiene que quedar atrás. Es cierto que puede quedar algo de vergüenza, puede quedar algo de miedo, pero eso es algo que nos vamos a sacudir rápidamente en cuanto empecemos a hablar, en cuanto empecemos a recibir algo de feedback. Evidentemente, si yo intentase aquí dar una charla de, yo qué sé, de nanotecnología, que no tengo ni puñetera idea, pues seguramente yo, bueno, no, porque yo soy capaz de hacer que parezca que hablo de bien, que sé de lo que hablo cuando hablo de nanotecnología. He dado cursos de cosas que no sabía, te lo juro. Hace mucho tiempo me tocó dar un curso de un programa que no había visto en mi vida y di el curso entero. Pero bueno, el caso es que para todo el mundo lo que tiene que hacer es obligarse a hacer los vídeos y confiar en lo que está diciendo. No preocuparse por la gente que sabe más, porque a esos no nos estamos dirigiendo. Estamos hablando a los que saben menos o igual que nosotros, a los que les interesa lo que estamos diciendo. Yo puedo hablar de edición de vídeo, por ejemplo, y yo sé que a ti te puede interesar aprender edición de vídeo, pero yo no me voy a poner a pensar en la gente que está editando películas o está trabajando en televisiones o en productoras, porque esos no me están escuchando. Yo voy a los que puedo ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que concentrarme en esas cosas y sobre todo practicar, porque es que es como el que se nos haga raro oír nuestra voz. Llega un momento en que tu voz es una voz normal y corriente y no se te hace raro y todo eso pasa en segundo plano.
Vale, pues mira, antes de terminar, me apetece meter una pequeña sección, puede que lo hayas visto ya en su momento, desde hace un tiempo, en las entrevistas, por lo general, procuro dar voz, por así decirlo, a otros bloggers, a otros emprendedores, y lanzo en Facebook la pregunta si pudieras preguntarle a Pepe Romera, y bueno, pues he rescatado cuatro preguntillas.
Genial.
Bueno, unas más serias que otras.
Creía que ibas a hacer lo de que yo lance una pregunta para el siguiente entrevistado y a mí me haces la del anterior entrevistado, que eso también está guay.
Ah, pues no, he metido esta sección, pero...
Lo he visto en un programa de televisión y es... Tú ahora mismo no me dices quién es el siguiente. Yo lanzo una pregunta y la siguiente persona lo tiene que responder. Y así, no sé, está guay también.
Sí, sí, es verdad, lo he visto no sé dónde, pero hace ya mucho tiempo.
Y... Sí. Es que yo lo tengo todo aquí, toda la tele la tengo aquí dentro de la cabeza.
Va a tomar nota de ello. De hecho, yo mismo no sé quién será el próximo entrevistado. Hay varias personas. Como va un poco en función también de cuadrar la agenda, ni siquiera sería capaz de decirte a quién le vas a hacer la pregunta.
Pues mira que es una forma de animar a la gente a ver la siguiente entrevista. Porque si yo ahora digo, ¿alguna vez has matado a alguien? Y esa pregunta sabemos que se la has hecho al siguiente. Entonces es un plan de vamos a ver qué sí.
Tomo nota. Por si acaso, a lo mejor ahora. Pero bueno, si te parece, te comento. La primera, Alicia González de abrazandoelcambio.com.
Hombre, Alicia.
Alicia. Comenta, ¿ha habido algún punto de inflexión en tu proyecto y en la forma de gestionar tu negocio?
Sí, sin duda. Ha habido varios y curiosamente han sido todos en el último año. Uno, el empezar a ofrecer servicios premium. Eso ha sido algo que a mí me ha cambiado la vida, porque yo iba siempre con un poco con el síndrome del impostor, con la timidez, con el no me atrevo a trabajar ciertas cosas y a través de ciertas personas y formarme y aprender a valorarme, he empezado a trabajar pues eso, con una facturación más alta, lo cual me ha permitido poner todo lo de mi parte para conseguir que esas personas alcancen sus objetivos, y eso a mí me ha hecho que mi negocio de repente sea un negocio de éxito, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, el empezar a contratar gente. Yo ahora tengo ya 3 personas en el equipo, algunas de ellas a full time, y cambia radicalmente, porque de repente te das cuenta que tú te dedicas a lo que tienes que dedicar y ellos se dedican a lo suyo. Tú coordinas, escribes 1000 mensajes, todo, digamos que estoy en proceso de depurar un poco el sistema, pero eso también me ha cambiado la vida, porque hasta hace nada lo hacía todo, absolutamente todo yo. Me hacía las webs, me hacía las landings, me hacía las automatizaciones, escribía los mails, hacía las campañas de Facebook, me grababa los vídeos, todo lo hacía yo.
Hombre, orquesta total.
Eso es una puta locura, es horroroso. Entonces, cuanto más delego, es un pequeño cambio de mentalidad, porque tienes que empezar a invertir un dinero todos los meses, pero a cambio, pues tu negocio crece más rápido, funciona más sin ti, tú vives mejor, no sé, eso ha sido brutal.
Mira, en relación a ello, Galad López preguntaba, yo creo que totalmente relacionado con lo que estabas diciendo, quería saber si, pero segundo que sin leerla es complicado, quería saber si según tú es necesario esperar a esa fase de implosión craneal, dice él, por exceso de trabajo, como predican muchos emprendedores, cuando se han encontrado esa coyuntura, o es posible ir delegando gradualmente cuando la ves venir, la implosión.
La propia pregunta nos lo está diciendo, o sea, lo más sano es ir delegando gradualmente. Yo siempre, en condiciones óptimas, yo siempre voy a recomendar delegar cosas que tú ya sepas que están funcionando, o sea, que ya sabes hacer más o menos, aunque no seas un experto. Por ejemplo, yo no soy experto en Facebook Ads, pero sé montar campañas de Facebook Ads. Entonces, cuando yo le digo a la persona que lo tiene que hacer lo que busco, y esta persona me dice lo que me propone cosas, y yo entiendo ese lenguaje. Entonces, yo creo que es progresivamente, delegar progresivamente es el camino, pero hay que acompañarlo de un control exhaustivo al principio y de formación para tú saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿eh? No te digo que si tienes a un programador aprendas WordPress, tampoco es necesario, pero sí que estés muy en contacto de las personas, porque delegar no es en plan de, ahora ya está, lo haces tú. No, es, ve haciéndolo, me vas contando, nos reunimos todos los días, me vas informando y tienes que, ya sabes lo que dicen, la mirada del granjero engorda al ganado, ¿no? Pues eso, tienes que estar muy pendiente.
Me ha encantado esa frase. No la había escuchado, pero...
Pues sí, tal cual, hombre. Tu negocio va mejor cuanto más pendiente estás de él.
Sí, sí. Así sí lo había escuchado perfectamente. Decía, la frase me ha gustado mucho, me la apunto. Bueno, un tal Omar de la Fuente, no sé si te sonará, hace una pregunta muy seria.
De Omar de la Fuente.
¿Le gustaría saber qué se siente siendo uno de los iconos sexuales del marketing digital en habla hispana?
Pues no me... Es que, Omar, ¿me has dicho? ¿Se llama Omar?
Omar de la Fuente, sí.
Omar, es que yo vivo así, acostumbrado. Quiero decir, es mi día a día. Quiero decir, yo pues era un icono sexual allá donde fuese. En la radio, pues hasta en la radio me lo notaban. O sea, que no te puedo decir nada, porque así es como me siento yo, ¿sabes? Es como si me dices, ¿qué se siente siendo Pepe Romera? Me sale solo. No, pero bueno, Omar es un grande, y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, porque la verdad es que es un tío que hace muy bien las cosas y estoy muy contento de tenerlo entre mis amistades.
Bueno, desde aquí un abrazo de los dos para él. Y pasando de la nota cómica, Inma Arrufat Dalmau quiere saber truquillos para hacer vídeos en directo y evitar esos silencios o momentos de pensamiento. ¿Qué piensas tú? ¿Qué imaginas cuando haces esos vídeos en directo? Para no quedarte tan callado.
Hay una cosa que hago bien, y es que yo sé interpretar, o cómo decirlo, sé ponerme en el lugar de aquel que me está viendo y sé cuando hay bajones de atención y subidones de atención. Entonces, yo lo que hago es, yo que sea un directo, yo lo hago como si fuese una grabación, en el sentido de que voy al grano. Por ejemplo, hay mucha gente que se conecta y los primeros 30 segundos de su vídeo son esto. Bueno, a ver si se conecta alguien. Estamos en directo. Vale. ¿A dónde vamos con eso? Tú piensas que la mayoría de personas van a ver el vídeo después. Entonces, directamente, ¡pam! Estamos en directo, ¿qué tal? No sé ni cuántos, estás hablando solo, ¿vale? Pero estás hablando para los que se van a, se van a incorporar después. Entonces, eso por un lado. Lo de silencios incómodos, yo tengo un pequeño guión, pero con cuatro palabras, no tengo más, para saber más o menos los bloques que tengo que ir desarrollando. Nunca me ha gustado llevar guión de tener que leer ni nada por el estilo. Aunque puedo tener, pues yo que sé, algún recurso, alguna frase o algo por ahí preparado, pero en principio a mí me gusta fluir. Y entonces, para que no haya silencios incómodos, lo que tengo que hacer es darle el tiempo concreto a cada una de las partes. Donde yo sé que esta parte tiene que durar 10 minutos, esta tiene que durar otros 10, esta 5 y esta 15. ¿Vale? Y vamos así más o menos. Entonces, igual que ahora, pues ya sabemos que estamos terminando la entrevista, pues ya vas tranquilamente andando hacia la puerta, digamos. Entonces, con los directos es exactamente lo mismo. No hay que darle mucha más importancia porque sea directo. Ah, otro consejo, lo que yo suelo hacer es que las preguntas las dejo para el final para no distraerme con el chat. Si estoy hablando, estoy en un webinar o en un Facebook Live, lo que sea, yo les digo, oye, cualquier pregunta me la vais escribiendo y al final yo la respondo. Y cuando haya terminado, venga, vamos a ver el chat. Ta, 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 y voy respondiendo.
Me ha parecido buenísimos esos tips que nos has dado y sobre todo porque a mí muchas veces me ha pasado el hecho de veo un directo diferido, ¿vale? Y de decir el bueno, venga, espera, se te pasan 2 minutos y es como dejo de verlo, o sea, claro, llevo 2 minutos aquí viéndote con cara.
Claro, el que llega al día siguiente lo pone y dice, bueno, ¿este tío va a hacer algo o qué? ¿Para qué estoy aquí viendo? Entonces, no, tenemos que ir al saco. Tenemos muy poco tiempo de atención de la gente, hay que aprovecharlo.
Muy bueno. Y por última, Silvina de Sola pregunta, ¿qué tips nos puedes dar para una videopresentación muy molona y viral, ya que sí somos todos, claro, para una página sobre mí?
Para una página sobre mí, es curioso porque en mi nuevo lanzamiento hay una lección solamente para el vídeo sobre mí, para consejos para el vídeo sobre mí con guiones y tal. Pero básicamente es que cuentes tu historia de la manera más personal posible para que la gente entienda por qué te tiene que tomar en serio con lo que estás diciendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si eres programador, ¿vale? Tu vídeo sobre mí no tiene que decir, he hecho un curso de PHP, no sé qué, hice una especialización en HTML5, de tal. No. Yo me dedicaba a tal, siempre me ha gustado programar, de niño me ha gustado no sé cuántos y cuando decidí dejar mi trabajo en la pescadería y me centré en tal cosa y empecé a formarme y ahora tengo el orgullo de tal, ¿vale? Un poco ese camino que se va recorriendo para que al final la gente diga, ah, vale, voy a leerme lo del blog, el blog de este tío porque me acaba de convencer con ese vídeo sobre mí. Entonces, esa historia personal que se puede grabar con el teléfono, que se puede grabar, que no hace falta que estemos pegados a una pared, que podemos salir a un parque, ir andando y mirando a cámara y diciendo, bueno, te voy a contar un poco mi historia. Cuanto más natural, mejor, ¿vale? Aquí buscamos la conexión personal, sobre todo.
Perfecto. Bueno, pues esta vez voy a hacer una pequeña excepción. Voy a incluir yo una pregunta mía en esta sección extraña, porque venga, ya hemos visto que Pepe Romera es profesional, es extrovertido, es simpático, pero todo eso es una minucia comparada con lo más importante que tienes, con lo mejor. Yo es lo que quiero saber. ¿Cómo se consigue una Harley Davidson como esa? ¿Qué tienes que hacer para ello? ¿Cuántos cursos hay que vender? ¿Cuántos webinars automatizados?
La moto me la compré, fue amor a primera vista. O sea, es la primera moto y única que he tenido. Yo no fui escalando, nunca había llevado una moto en mi vida, jamás. Y vi la Sportster Iron y dije, hostia, digo, no, ¿qué hay que hacer para llevar esta moto? ¿Cuánto dinero tengo que conseguir y cuántos carnes me tengo que sacar? Pero yo esta moto la tengo que llevar. Y claro, dije, me voy a comprar la Harley ya, porque en lugar de empezar con una moto pequeñita y cuando tenga 50 años, comprarme la Harley, digo, me la voy a comprar ya. Y si no me gustan las Harleys, es que ya no me gustan las motos. Y eso, pero, a ver, también tengo que decirte que la moto es una pasada, sin duda, pero en su momento era la moto más barata de la casa Harley, ¿eh? O sea, no es ninguna... O sea, vale más barata que un coche normal y corriente. O sea, que tampoco... Pero vamos, que cuando quieras quedamos y te doy una vuelta, ¿eh? La dejo aparcada y damos una vuelta así alrededor de la...
alrededor para verla. Sí, ya he visto esos Instagram Stories en los que la sacas y yo me fijo para verla bien.
Sí. Luego, bueno, también tienes el vídeo en pepperomera.com, está ahí el vídeo.
Sí, lo he visto, la presentación. Bueno, ya para terminar, mi pregunta final es la misma en todos los casos. Hablamos en emprendimiento y éxito. Y me gustaría saber qué es para ti el éxito y un libro que recomiendes a toda persona que considere relevante para ese éxito, o que te haya ayudado, te haya marcado para llegar a ese éxito.
¿Qué es para mí el éxito?
Uh-huh. Y un libro que recomendarías a toda persona.
Supongo que el éxito es como una respuesta muy, muy obvia, pero creo que es real, que es cierta, que el éxito es poder vivir de lo que te gusta. Creo que poder vivir bien de lo que te gusta, ¿vale? Porque si yo soy pintor y me dedico a lo que me gusta, pero no gano un duro, no estoy viviendo lo que me gusta, estoy mal viviendo. Entonces, vivir bien, bien vivir de lo que te gusta es sin duda el éxito. Si además con eso consigues ayudar a la gente, genial. Si además consigues generar algún tipo de cambio en la mentalidad de la gente para mejor, muchísimo mejor, ¿vale? Pero a nivel personal, yo creo que levantarte por la mañana sabiendo que lo que vas a hacer durante el resto del día es lo que te apetece hacer, es el mayor éxito. Y creo que tenemos que apreciarlo todos. Eso por un lado. Y libro, tengo que decir que no soy muy dado a la lectura y lo siento mucho porque sé que es una opinión muy, muy poco popular, pero no suelo leer mucho. Aunque me estoy obligando en este último semestre, pues me estoy esforzando ahí a sacar un ratito todos los días y leer un poco, ¿vale? Pero me tengo que esforzar porque de verdad que no tengo nada de hábito de lectura. Entonces, el último libro, por decirte uno que no me ha dicho prácticamente nada nuevo, pero sí que me ha ayudado, sí que me ha reforzado lo que ya sabía, es el de Timothy Ferris, La semana laboral de 4 horas. Es un libro que parece un libro de hazte rico sin trabajar y cosas así. Es un libro que habla de emprendimiento y habla de entender dónde tienes que trabajar y dónde tienes que delegar, dónde hay que invertir, dónde tienes que retirarte de algo que no funciona y emprender otra cosa. Y el objetivo sí es trabajar muy poquito a la semana. Yo no lo hago porque no hay forma de... Porque cuando no estoy en una cosa estoy en otra, entonces no paro. Pero sí que es un poco el camino a mostrar que habla de delegación, habla de organización, habla de emprender online. No sé, es un libro que yo lo recomiendo, me lo dejó Víctor de mi equipo y bueno, ya se lo devolveré, pero la verdad es que me gustó bastante.
De acuerdo, sí, es un libro del que sí que no ya se ha mencionado a lo largo del podcast, es un libro bastante, bastante famoso, obviamente, uh-huh. y sí, visto el título, muchas personas han valorado el hecho de que parece que es un poco eso que decías de hacer rico fácilmente o algo por el estilo, sí. Que tampoco es como así el caso. Pero bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Pepe, por compartir este rato con nosotros, por todo el valor que has aportado con esos aprendizajes a lo largo de ese camino del emprendimiento, por esos tips, tanto en las preguntas de Facebook como en las anteriores relacionadas con el video marketing. Recordaros a todos los que hayáis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias por compartir todo este rato, por habernos aguantado a Pepe y a mí todo este tiempo. Y recordar training.pepperomera.com, ahí estáis todavía a tiempo de poder acceder a ese training gratuito. Ya están los 2 primeros vídeos, hoy ha salido el segundo, 3 con materiales, con hojas de trabajo y yo personalmente ya he visto el primero, como os decía, y fantástico, de lo mejor.
Salgo yo.
Y por supuesto, sí, no puede ser de otra manera, sale Pepe Romera, todo un showman en él. Así que, bueno, lo dicho, muchísimas gracias, Pepe, por la entrevista y por compartir todo este rato con nosotros.
Gracias a ti, Fernando, por esta agradable conversación, por este ratito, y espero que tus seguidores se animen con el vídeo, a ver si he conseguido ahí darles una pequeña motivación para que se animen con el vídeo.
Seguro que sí. De una manera muy fresca nos has ido hablando de ello y con unos tips, como decía, muy interesantes. Así que ganas de hacer vídeos seguro que hay que trabajar ese training, ver esa estrategia y poco a poco hacia adelante.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides visitar iniciatumarketing.com y descargar tu regalo gratuito. Recuerda dejarme una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox si el episodio de hoy te ha sido de utilidad. De esa manera, además de tener claro que te ha gustado, me estarás ayudando a que el podcast llegue a más gente. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.